Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 532. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Hiraldi.
Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera temporada de House of the Dragon, la primera serie en la que hacen algo con lo importante que fue Game of Thrones para la historia de las series de la televisión, ¿no? Uh-huh. A veces de Game of Thrones con Vicky hablamos un montón, sí. Y dijimos más de una vez que marcó, por más que terminó siendo una cosa poco cerrada, porque la realidad es que se va yendo a pique desde la mitad en adelante, cambió la historia de la televisión de alguna forma, ¿no? Salió, sí, en un momento en donde se estaba virando al modelo, la televisión estaba virando al modelo streaming, uh-huh, y desde su momento de mayor importancia, que todos los servicios de streaming están queriendo tener su propia Game of Thrones.
Exactamente. Si tenemos que marcar como cambios de la historia de la televisión, probablemente Los Sopranos, Lost, Breaking Bad y Game of Thrones haya sido la última, por ahí, capaz.
Sí, pero me parece que es una buena, sí, apreciación. De esas, las que más cambiaron desde lo... hicieron cambios más grandes fueron Lost y Game of Thrones por lo populares, ¿no? Breaking Bad y Los Sopranos, me parece que nunca llegaron a ese... Y por eso podría agregar que la más reciente es Stranger Things.
Sí, pero no sé si cambió la forma de hacer televisión. O sea, me refiero a Sopranos y Breaking Bad porque desde ahí es como que empezó a darse importancia a la televisión. Como, bueno, acá también se pueden contar historias de calidad y no todo tiene que ser como el caso de la semana y listo.
Puede ser, Stranger Things, ser. Los Sopranos, no sé, en HBO... Breaking Bad, no, canales que no eran
en
HBO,
cable,
junto,
claro,
con Mad Men. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, para no irnos demasiado por las ramas, sí, Game of Thrones cambió y mucho. Es una serie que nos gustó un montón acá en Quémese siempre y terminó bastante mal. Lo que hizo que cuando inmediatamente termina y sus showrunners se escondieron,
tan prófugos,
dejaron de aparecer públicamente, tan prófugos de la, son prófugos de la justicia. Pero bueno, en paralelo, enseguida HBO, Warner empezaron a hablar de otras series, spin-offs, precuelas y cosas por el estilo que planeaban hacer con A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, como quieras decirle, Westeros. Y creo que la mayoría recibíamos estas noticias con desgano, o sea, porque... después de cómo terminó Game of Thrones, nadie tenía muchas ganas. A veces se habla de que nunca se vio cómo pasó, ni con Lost justamente pasó, que el final fue tan decepcionante que es como que se dejó de hablar, ¿viste? Directamente como si nunca hubiese existido. Pasó de ser algo que nos tenía obsesionados a muchos, entre los que me incluyo, esto lo dije más de una vez, a de repente algo en lo que no querías pensar. Bueno, terminó, listo.
Sí, sí, es como que un luto, digamos, generalizado de que, bueno, ¿qué pasó acá? Nos rompieron el corazón.
Sí, y bueno, en mi caso, no sé si llamarlo luto, porque luto significa como que quedas, viste, hay un dolor.
No,
a mí,
claro,
para mí fue más un desinterés, pero... fue como, bueno, qué sé yo.
Sí.
Listo, no pensamos más en esto. Y lo que es gracioso es que se supone que están... hay como una especie de grupo de guionistas que están desarrollando distintas ideas de series que podrían suceder en este mundo que creó George Martin, tan rico, tan complejo. Y bueno, se habla de que hay un montón de posibilidades que se están barajando, entre ellas cosas interesantes como algo basado en los cuentitos de Duncan Egg, que, uh-huh, son como cuentos de aventuras de caballerías, pero al estilo Martin, que están muy buenos, yo los leí en su momento. Otra cosa en la que está también atrasado, porque así como no está saliendo de Winds of Winter, el último cuento de estos que se suponía que iba a sacar regularmente salió como hace también 10 años y hay 3, nada más, hay 3 sueltos. Pero bueno, eso es una idea que está buena para mí, que los leí. Después también se está hablando de que va a hacerse una secuela de la vida de Jon Snow después de Game of Thrones. Esa clase de cosas sí me da una paja absoluta.
Sí, a mí también.
Pero bueno, algo que me causa gracia, antes de hablar de House of the Dragon, quería tirarles como un dato que siempre pienso cuando pienso en esto. Se llegó a hacer un piloto de una serie basada en los First Men, que son los primeros colonos, la primera civilización que llega a Westeros. Se entiende que serían como vikingos. Nada, llegan por el norte y son los que se asocian más a los Stark, ¿no? Como que los antepasados de los Stark. Después en el resto de Westeros están todos más mezclados con los Rhoynar y los Andalos y, bueno, después los Targaryen llegan. pero en el norte quedaron más presentes los First Men y se iba a hacer una historia así, como supongo que de vikingos. La protagonista era Naomi Watts. Se dice que fue uno de los pilotos más caros de la historia, como cualquier cosa que se vaya a hacer con Game of Thrones de ahora en adelante. Y se ve que salió tan horrible que nunca se mostró.
Sí, 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 me acuerdo de esa historia. Pero sí, hasta el toro ya hay dos pilotos nunca vistos que tengan que ver con Game of Thrones, porque tenemos el piloto de Game of Thrones que nunca vimos, que contamos historia en el episodio de la industria de Game of Thrones, y ahora este, con Naomi Watts.
Sí, sí, el piloto de Game of Thrones hizo dos veces, y de alguna forma, el piloto de lo que viene después de Game of Thrones, o en realidad antes, porque en los dos casos eran precuelas, también se hace dos veces, porque finalmente van por el lado de House of the Dragon, y creo que mucho tiene que ver que las historias de la dinastía Targaryen es algo que es muy importante para George Martin, al punto que una de las tantas cosas que está haciendo, en lugar de los cuentos de Duncan Egg y de terminar su saga principal, hace un par de años se publicó un libro que creo que es la mitad de la historia de la dinastía Targaryen, rey por rey, que se llama Fire and Blood, que es de donde adapta, es lo que adapta esta serie, y me parece que deben haber terminado yendo por ahí, primero porque no sabían con cuál ir. O sea, como no sabían por cuál ir de todas las ideas que tenían después del fracaso de First Men, fueron, bueno, nada. Evidentemente con Game of Thrones lo que nos pasó es que no escuchamos a George Martin, el creador de esto, no esperamos a que haga los libros en las últimas temporadas, no le consultamos nada. Él algo debe saber, vamos, sí, por lo que cual. Lo tiene entusiasmado. Y finalmente, bueno, lo que pasa es que está metido en los guiones, se entiende que si bien los showrunners son Ryan Condal y Miguel Sapochnik, Ryan Condal no estoy seguro de dónde venía. ¿Había escrito en Game of Thrones?
No, la verdad que no sé, ni tampoco investigué para este momento, así que nos van a tener que disculpar.
Para
pero
la
bueno,
próxima, Miguel
para la próxima no, me aprenderemos. Y Miguel Sapochnik obviamente ya venía de Game of Thrones, pero no va a estar para la segunda temporada de House of the Dragon, sino que es como que dejó ahí su guía y dijo que se fue a otra cosa. Queda Ryan Condal solo, me parece.
Sí, eso sí leí, y recién dije Ryan Condal, me refería a Miguel Sapochnik, fue el director de La Batalla de los Bastardos, que gustó un montón después de The Long Night, la famosa batalla en la que no se veía un carajo, y se entendería que él, Ryan Condal, por ahí, vos ves los créditos, yo recién los repasé, y escribió los guiones, o co-escribió los guiones de la mayoría de los, de por lo menos la mitad de los episodios de esta temporada.
Sí.
Él se entendería que está en la parte de escritura, y Miguel Sapochnik probablemente más en la parte de la identidad visual, que explica un poco cómo el estilo de iluminación es similar a las sensibilidades que, no las que vimos en Batalla de los Bastardos, pero más en The Long Night, que sí. Se vea todo como se vería natural, intentando sí. No usar luces artificiales, o viste cuando es de sí, noche sí, que sí. De repente a los tipo, no sé, en su momento The Long Night se la comparó un montón con la batalla de Helm's Deep.
Sí.
Del Señor de los Anillos, bueno, cuando la ves y lo racionalizás, parece que la luna es un farol que los está iluminando a COD en todo.
Claro.
Pero bueno, funciona, porque es cine. Uh-huh. Y de estos temas, de nuestras primeras impresiones de la estética de esta serie, ya hablamos en un corto podcast que hicimos para Patreon, para los héroes que ayudan a que este proyecto siga existiendo, en el que comparábamos House of the Dragon, Rings of Power. Y una de las cosas que no terminan de convencer de House of the Dragon es esta iluminación naturalista que hace que haya momentos en donde no sabes dónde posar el ojo, en donde parece sí. Que está todo empastado.
Sí, hay momentos que funciona más este tipo de iluminación y momentos que realmente a mí me da ganas de pegarle a la pantalla porque realmente tengo que estar como forzando mi vista y no veía nada. Después también hay un tema con los televisores, viste que se habló mucho, la verdad que no sé, yo no vi nada.
Es medio chamuyo, no. ¿Así? Pasa nunca sí. Con nada eso, sí. Y justo pasa por segunda vez,
claro.
Dos capítulos dirigidos por el mismo tipo, sí. Intentó hacer de nuevo lo que había intentado hacer en The Long Night y de nuevo no le salió bien. Estamos hablando en particular, esto es un problema generalizado, me parece que más en los capítulos dirigidos por Miguel Sapochnik habría que corroborar, pero algunos de los más que fueron más sorpresa fueron los más sorpresivos, los mejores fueron dirigidos por una mujer que se llamaba Sarah King.
Claire Kilner, si es la que estoy pensando. Le cambiaste, ¿no?
Le inventó un nombre y apellido, se los cambié.
Sí,
no sé,
dirigió tres episodios esta temporada. Lo que también...
creo que ya ella, tipo por ahí, decía, bueno, Sapochnik, sigo la guía de estilo de Sapochnik, pero levanto un poquito el dimmer de la luz, porque sí. Se notaban un poco diferentes. Y el peor momento en esta serie, yendo para ese lado, que es nivel de Long Night, es cuando... todo lo que sucede la noche del funeral de la hermana... no, una de las hijas de los Velaryon, ¿no? Uh-huh. La que estuvo casada con Daemon. Hay un momento en donde es muy jugado porque te filman la luna tapándose de nubes, y entonces esto significa que los próximos 20 minutos vamos a ver personas caminando por la playa, en un caso teniendo sexo, tío y sobrina, en otro caso el pibito quedándose con Veigar.
Sí.
Vamos a ver todo eso con cómo se vería una playa con la luna brillando a través de unas nubes.
O sea, nada.
O sea, sí, prácticamente nada. Y bueno, nada, es como la apuesta que hizo Sapochnik de voy a hacer arte con esto, y la realidad es que no funciona para nada.
Y que encima esas escenas se filmaron de día, o sea, hicieron como esta técnica que también se hizo en Nope, por ejemplo, y ahí como que funciona mucho mejor. Y acá me acuerdo que eran las primeras imágenes promocionales, ¿te acordás?
Filtradas,
de House of the Dragon, filtradas, y eran esta caminata por la playa entre Rhaenyra, Rhaenyra adulta, digamos, y Daemon, y era de día, y ahora resulta que esa escena es de noche y no se ve una mierda.
Sí, sí,
pero claro, bueno, qué sé yo, decisiones de Sapochnik.
Hablando igualmente, haciendo comparaciones con The Rings of Power, una serie que terminamos de ver con Vicky, y no sabemos todavía qué vamos a hacer, si vamos a hacer otro round de comparativas para Patreon o un podcast cortito para por lo menos nos encantaría que esté en el catálogo, ¿no? Tal vez. Yo creo que no la voy a seguir viendo, pero por lo menos la de primera temporada y decir por qué no la voy a seguir viendo me gustaría hacer. Esto lo habíamos dicho para Patreon, no lo dijimos todavía hoy. House of Dragon nos fue sorprendiendo capítulo a capítulo al punto de que me terminó pareciendo una muy buena serie, la recontra disfruté.
Yo ahora que terminó la temporada, me da bronca, quiero que el domingo que viene siga, porque estaba muy enganchada con esta historia, que como bien decís, me fue ganando semana a semana, porque después del final de Game of Thrones tan horrible, y el luto, y el desinterés que ya estuvimos diciendo, yo no estaba preparada para volver, dije, no, tipo, qué ganas de seguir robando con esto, qué pasa, y las primeras 2-3 semanas dije, bueno, no sé. Y conforme empezaron a pasar los episodios, creo que a partir del cuarto o tercero y cuarto fue como que dije, bueno, me gusta, o sea, esto sí es lo que quiero ver. Y bueno, y me terminó encantando. Y me parece que, como bien decís, es bastante útil comparar porque hay, más allá de que las dos son series fantásticas y que suceden en mundos de fantasía y demás, tienen cosas puntuales muy similares entre de trama, digamos, de esta temporada de House of the Dragon y Rings of Power, que en una funcionan perfectamente y en la otra es como que me dormí en vivo.
Sí, sí.
Así que bueno, es bastante llamativo eso también.
Bueno, por empezar, en The Rings of Power sucede que todos los episodios duran una hora y cuarto y ninguno de House of the Dragon supera la hora, y realmente se siente eso, esa inhabilidad de recortar. Junto a una historia en The Rings of Power no saben bien lo que están contando y la verdad que lo hace aburridísimo. En cambio, House of the Dragon, a medida que pasan los episodios, ves que hay una enorme seguridad a lo que están yendo. Y
Eso creo que es la diferencia principal. O sea, porque por el contrario que pasó con los primeros episodios de House of the Dragon, que me dejaron medio insegura, dije, tipo, voy a seguir viendo porque es House of the Dragon, pero la verdad que no entré mucho. Sí, nos habían gustado, vos también, habían gustado mucho los primeros dos de Rings of Power. Y sin embargo, Rings of Power se pierde, es como que no sabe al final dónde va, da vueltas en lo mismo y no llega a nada. Da vuelta en misterios
que al final no son importantes.
Estúpidos.
Cuyas respuestas
claro.
Terminan dejando, esto era.
Claro.
Terminan haciéndote decir algo como eso. Sí, exacto. Es cierto. Y House of the Dragon parece
que
siempre
va. Es como que te recompensa la paciencia. O sea, te dice, pará, capaz que este no está tan bueno, pero ya vas a entender por qué te estoy contando esto y por qué es importante. Y todo como que tiene su payoff, digamos, en la segunda mitad. Y hay cosas que por ahí no me habían gustado tanto al principio. Digo, mirá qué importante era ver a Viserys con la esposa y todo esto. O mirá qué importante eran las escenas de Rhaenyrita y Alicent chiquita juntas. Y bueno, un montón de cuestiones que después como que se resignifican. Y todo está puesto por algo, digamos.
Sí,
por algo muy concreto.
Rings of Power me terminó pareciendo un producto mediocre.
Sí.
No solo quiero hacer énfasis en la palabra mediocre, sino en la palabra producto. Es como que había que hacer algo. House of the Dragon medio que nace de la misma forma. Hay que hacer algo con Game of Thrones. Pero se entiende, se empieza a entender, o por lo menos sentir un punto. Ok, esta historia vale la pena ser contada. Y de nuevo, entender por qué a Martin le parece que hay poder acá, ¿no? Un autor que evidentemente sabe lo que hace.
Tal cual. Y como dijiste antes, lo importante que es que él esté entusiasmado. Y igualmente tiene una dificultad porque, bueno, Game of Thrones obviamente tiene temporadas que se improvisaron, digamos, sin libro. Y acá no es que no había libro, sino que es un libro que está como, bueno, vos lo leíste, yo no lo leí, pero sé, que está como contado como una especie de crónica, como si fuera un libro de historia, no es una novela como es Song of Ice and Fire, que tiene, está contada con puntos de vista y demás, desarrollo de personajes. Acá hay situaciones que están contadas con una línea y que en la serie es un desafío tener que elaborarlas, desarrollar personajes, bueno, ¿por qué Alicent hace esto? ¿Por qué Rhaenyra hace esto? Y cómo entenderlos, que en la fuente, digamos, era tres oraciones y chau. Entonces me parece que es un desafío que también era bastante complicado, pero hasta ahora salen airosos, digamos, de eso. Porque...
Sí, parece que Martin estuvo metido en el desarrollo de los guiones. Sí. Y a mí me da un poco de lástima, estuve leyendo. Yo en realidad, te corrijo, no leí Fire and Blood, pero sí leí, o sea, lo primero que se hizo, o sea, que Martin hizo con los Targaryen es un capítulo, yo tengo una especie de enciclopedia de Westeros que también está escrita como si estuviese escrita por un maestre de Westeros que está recopilando información geográfica, histórica de todo Westeros, incluso de las ciudades libres lejos en esos. Ahí hay como 40 páginas dedicadas, 50 páginas dedicadas a los Targaryen. Es el capítulo que más me aburrió porque es tipo montón de nombres. Este rey tenía estos seis hijos
que encima y se llamaban todos iguales.
Encima se llamaban todos iguales, o sea, si lo tenés que leer en un resumen de 40 páginas te terminás mareando y no te significa nada. De repente ahora en una serie como House of the Dragon me parece interesante que hay una Aegon 1 y de ahora en las dos líneas hay una Aegon 2 y una Aegon 3.
Claro.
De repente me interesa, pero cuando estás leyendo una lista de nombres interminables te preguntás por qué Martin está tan obsesionado con esto. Bueno, resulta que esto que hizo acá lo expandió en un libro que va a salir en dos partes incluso, o sea, ni siquiera está completo eso. La primera parte creo que culmina con la danza de los dragones y la cuarta, la segunda va a tratar más sobre las rebeliones Blackfyre que tienen que ver con Bastardos Targaryen, que también es muy interesante. Y también se estaba especulando que si se termina esta primera parte de House of the Dragon, de la danza de los dragones, podría ser una antología, podría haber una cuarta temporada.
Claro, que sea House of the Dragon 2 puntos y bueno, otra historia que tenga que ver con los Targaryen.
De Blackfyre Rebellion, claro. Ponele, porque ese momento de la historia de los Targaryen es la otra cosa que me interesa bastante. Y que se cruza con Duncan Egg, así que de última la podrían contar como de fondo en las aventuras de Duncan Egg, no sé. Pero bueno, la cuestión es que si es como vos decís, está escrito como si fuese... O sea, está escrito por un maestre que está tomando las crónicas de otros dos maestres y un libro que escribió las memorias de un bufón.
No puedo creer que sea como tan rebuscado. O sea,
es todo rebuscadísimo, sí. Lo más interesante de todo esto es que uno de los maestres formaba parte del Green Council, si no me acuerdo. Otro maestre escribió... buscando testimonios, versiones de las historias muchos años después... Y había uno que era un bufón, el bufón de la corte de la reina negra, ¿no? De Rhaenyra. Uh-huh. Que siempre le ponía detalles desagradables y asquerosos y describía a los nobles como las personas más asquerosas que siempre estaban en orgías. Y no sé, cuando encontraron a Aegon después de que se murió Viserys, lo encontraron viendo a dos nenes pelearse con los dientes afilados mientras una niña de 12 años le daba placer oral. Y como este bufón... Todo lo que escribió tiene esos detalles, nunca se supo que era verdad y que era porque es un degenerado. Aparte era un enano, era como Tyrion.
Claro.
Y es interesante que si vos leíste Fire and Blood, que yo no lo hice, pero leí la versión corta, me da un poco de lástima que estuve recordando y aparte leyendo en hilos de Twitter, gente que le gusta hacer esto, gente que se ve que le gustó mucho el libro de Fire and Blood y no quedó tan satisfecha con la serie por los cambios. Es un libro que tiene 2 años, la gente se fanatiza tan rápido, tipo... Si están haciendo cambio de un libro que se publicó hace 2 años, no es para tanto. Pero bueno, hay gente que está indignada por cambio, ¿viste? Daemon era distinto.
Sí, pero bueno, hay cambios, claro, que son necesarios para poder ver...
Hay cambios que son necesarios y aparte a mí me gusta el ejercicio, porque acá los estamos viendo a los personajes actuar a puertas cerradas. Y claro. En el libro, o sea, a mí me da la sensación de que si Martin tuvo... Esto es una apuesta, 100%.
En el libro está contado como que ya pasó, o sea, bueno, tipo... Alicent hizo tal cosa y Viserys murió y esto, bueno, acá como que está todo el detrás.
Sí, sí, es como que alguien agarre todas las crónicas, todo lo que escribió gente que acompañó a San Martín, incluyendo a San Martín mismo, no sé si escribió algo, estoy hablando sin saber, hace 200 años y después alguien recopila todo eso, le pone un poco su mirada moderna, Todo esto Martin lo tiene en cuenta y me parece que es lo que hace que sea entretenido, supongo, Fire and Blood, porque es lo que hacía entretenido el libro este que tengo gigante, en donde era un maestro contando todas cosas que iba averiguando, que iba leyendo.
¿Ese es The World of Ice and Fire el que decís?
Creo que sí, The World of Ice and Fire o algo. Sí, creo que era The World of Ice and Fire. En Enciclopedia of Ice and Fire, ahora no me acuerdo bien, pero es un libro que me re gusta, gigante, tiene dibujos hermosos.
Sí, yo lo tengo a ese, pero nunca lo leí. Tipo, lo tengo, ¿viste? Lo típico de adorno en la mesa de
living. Sí, es un lindo adorno de mesa, mesita de café.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que lo que quería decir es que me parece que House of the Dragon me da un poco de lástima ciertos cambios que hizo, porque si hubiesen sido bien fieles a lo que se cuenta en Fire and Blood, pero te está mostrando cómo realmente eran estos personajes, me parece una idea fantástica. Porque, y bueno, ahora a riesgo de ir desordenadamente como nos pasa a veces, quiero hablar de lo último que pasa en la temporada.
Mm-hmm. Spoilers, arre.
Spoilers.
De toda la temporada.
Me pareció fantástico esos 3 minutos de dragones. Aparte, los dragones, se nota que... Bueno, otra cosita que hablamos para Patreon eran los efectos visuales, que a veces... Los fondos se ven medio falsos, como que se nota que, si bien nunca es método Marvel que tenés al personaje parado en algo, en un lugar en donde entendemos que no están, porque, no sé, por ejemplo, cuando van a buscar, Eric y Arryk van a buscar a la iglesia a Aegon, se nota que el piso está, el lugar con las velas de donde sacan a Aegon está, pero el fondo se ve todo,
no.
Sí, se ve todo medio raro. Hay algunos momentos, muchas veces cuando están en la Red Keep y ves a King's Landing por la ventana, te das cuenta que es como una especie de creación.
Sí, un green screen.
Claro, es un green screen, es una creación hecha en una computadora que no termina de ser homogénea con lo que se filmó realmente. Hay que decir que se entiende, tal vez, que pusieron todos los recursos en que los dragones sientas que existen.
Sí.
Tal vez hay algo ahí en donde, cuando vemos a los jinetes, hay algo que no terminan de encajar, pero los dragones por sí solos se ven fantásticos. Sí,
hay momentazos nunca con mejor. Los dragones, que también es algo que se hace esperar en la temporada, porque primero viste que un poco la promoción de la serie era tipo, sí, 45.000 dragones van a ver, y tipo, bueno, ¿qué onda los dragones? Pero los últimos dragones, o sea, de los últimos episodios, momento dragón, fueron todos espectaculares, sobre todo el del final que estabas diciendo recién.
Pero bueno, aparte, este último ribete que para mí tiene escrito Martin, es una idea que les tiró. ¿Qué tal si en los libros, o sea, en lo que yo leí se habla de que la primera batalla de Dance of the Dragon fue entre Aemon, quien había perdido el ojo en un accidente, que nunca se entendió bien qué había pasado, pero se sabía que se lo había quitado el hijo menor de... No, el hijo del medio de Rhaenyra con supuestamente la Aena, pero en realidad era Larry Strong. Todo esto está en el libro. Cuando estaba sucediendo esto de que habían coronado a Aegon, qué sé yo, se encuentran en Storm's End. Boros Baratheon dice que no los voy a permitir que se peleen una riña familiar como esta en mi castillo, pero afuera pueden hacer lo que quieran. Pasa todo tal cual. La cuestión es que cuando estamos en la privacidad de lo más alto de las nubes con estos dos dragones, nos damos cuenta, en realidad, Aemond pasa a la historia como un demente que hizo que su dragón gigante, el más grande de todos, porque es el que usaba, el único dragón que sigue vivo de los tres que conquistaron
Westeros. De Valyria, de Old Valyria, claro.
Sí. No sé si de Old Valyria, porque los Targaryen vienen de Dragonstone. La cosa es que fue uno de los tres dragones que se usaron junto con a Valerion y no me acuerdo cuál otro. ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo. ¿Caraxes era? Bueno. La cosa es que Veigar es el único dinosaurio que sigue vivo y ahí te das cuenta que por ahí está medio senil, que en realidad no, el jinete no lo termina de controlar nunca. O sea, tenés a uno senil y a otro jovencito que se asusta, ataca a Veigar y lo que pasa es todo fuera del control de estos dos personajes y me pareció fantástico.
Está buenísimo y aparte es como vos decís lo que decíamos recién. En la historia capaz que está puesto, bueno, y el demente de Aemond mató al pibito de Rhaenyra.
Y
al
inició la peor parte de la peor guerra civil que jamás hubo en la historia de Westeros.
Exacto, acá vos tenés la oportunidad de ver, bueno, cómo en realidad pasó. O sea, la historia está escrita y fue esa línea, pero qué en realidad pasó, qué estaba pensando cada uno, cómo era cada uno, etcétera. Y creo que eso es lo que House of the Dragon le da todos los méritos por haberlo logrado. Sí, y me parece que es un gran final, digamos, de temporada, porque es a su vez el inicio de la danza de los dragones.
Claro, se entiende como que después de esto no se puede volver. Claro. Con la mirada esa de Rhaenyra y...
Sí, sí, ni hablar. Y claro, como vos decís, es como que, bueno, sí, los dragones, que también ya se decía mucho en Game of Thrones, y acá también se repite más de una vez, como que si vos haces guerra con dragones, se quema todo. O sea, no es que es algo que puedes controlar, porque está bien que cada dragón tiene su jinete, pero son medio que bichos autónomos y hacen lo que se les canta.
Sí, en realidad Game of Thrones se refería más a que... O sea, no estaba esta idea de que Drogon podría haber hecho lo que se le cante la bola con Daenerys arriba. Pero sí, estaba la idea de que el fuego de los dragones destruye todo.
Claro,
acá
no, pero
le agregan
el ribete
de que son seres independientes de sus jinetes.
En este momento es como que te queda claro que, bueno, todo bien con los jinetes, pero el dragón se calienta y hace lo que quiere y capaz te mata a vos incluso.
No, y además en este caso, o sea, por ahí no vamos a ver que el dragón de Daemon con quienes... estuvieron, viste, tantas guerras y con quien tienen una relación de toda la vida, no vamos a ver que va a ser lo que se le dé la gana. Si bien, de última me encantaría, porque
y
se vienen batallas
sí,
específicas.
Se enoja y hace lo que se le no sabes.
Pero en este caso me interesa porque Aemon se había quedado re orgulloso porque pudo dominar a Vhaegar el. Bueno,
sí, que es como si como viste, como medio senil, medio una vieja, viste que estaba durmiendo la siesta y fue, le despertó y dijo, bueno, está bien. ¿Será
mi no, sabes que leí un par de chistes de gente como re fan de todo esto, viste, que sabe mucho más de los nombres que nosotros y todo, que decían que capaz se pensó que era Visenya, una de las hermanas esposas de Aegon, que es el conquistador.
Ah, claro, tuvo un momento Viserys que deliró y vio cualquier cosa.
Claro, claro, capaz piensa, ah, volvió Visenya, buenísimo, bueno, vamos a atacar vamos a seguir con la conquista de los siete reinos, porque sí, tiene 200 años y se nota que está viejo. Bueno, ahí tenés el trabajo en los dragones, ves los ojos y tiene como, viste...
Sí, y aparte todo como si tuviera una papada, viste, como todo medio caído, así como que le falta un botox.
Tiene heridas, tiene como un montón de heridas de al ser que vio un montón de guerra. Así sí, que sí, la verdad que me parece fantástico. Y por otro lado tenemos a el dragoncito chiquito, que ni me acuerdo el nombre, Arrax creo que se llamaba, de Lucerys.
Lucerys.
Todos los nombres no me acuerdo,
no.
Vamos a ver.
¿Cierto? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero
vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, sí. Pero bueno, nada, ese dragoncito está como cagado de miedo y sabes que es algo fantástico, que no me di cuenta, viste que vemos como un minuto del dragón y jinete mirando para todos lados, volando por en esta tormenta, que aparte, por primera vez vemos por qué le dicen Stormsend a Stormsend, casa de los Baratheon, porque es una zona en donde siempre hay tormentas. Nada, vemos que le está costando volar. Le está costando mover las alas del peso de la lluvia en sus alas. Y el otro, de repente, cuando pasa por arriba, que es una imagen increíble.
Bueno, eso quería mencionar ese plano, porque es increíble en la comparación de tamaño y todo, que por ahí, viste que... Bueno, que en realidad el de Var queda claro más de una vez, pero bueno, el resto por ahí está y no sabes bien cuál es más grande que cuál y demás. Y ahí cuando le aparece el dragón arriba del otro que parece un pajarito, boludo, es como increíble.
Sí. Bueno, es espectacular cuando llega Lucerys a Storm's End, que lo vemos.
Y le ves al
lo
otro
vemos gigante y ahí ya sabe que Lucerys que puede llegar a ver quilombo, sabe que se va a encontrar con Aemon ahí adentro, desde ese momento lo sabe y decide ir para adelante. Re trágico lo que le pasa a este pibe.
Horrible. Aparte, bueno, para este momento, que ya es el final de temporada, me parece que está re bien construido. O sea, nos hacen notar y saber cómo es Aemon, que es tipo el bully más bully, Draco Malfoy, o sea... Y el otro que es un niño adorable que encima arranca el capítulo charlando con la mamá y le dice, bueno, pero yo no voy a ser tan perfecta como vos. No sé qué, es tipo un divino, ¿entendés?
Sí, esta es la clase de cosa que hace bien House of the Dragon, que por ejemplo de Rings of Power parece que son escenas. Sí. Y de repente los capítulos llegan hasta acá porque es una cosa más o menos emocionante y no hay ritmo. Acá se entiende que está todo pensado como... Con mucho más talento, porque sí, el último episodio empieza con Lucerys preocupado porque él no quiere ser el Lord of the
Tides. No se siente capaz.
No se siente capaz. Y bueno, no te preocupes, no vas a tener que cumplir ese rol. Me parece que también está bueno que la temporada empieza con un Targaryen perdiendo un hijo. De alguna forma, con esa cesárea horrible del primer episodio,
sí,
una de las cosas que no terminaron
de
convencer. Mucho
parto traumático tiene esta temporada.
Bueno, pero este episodio, o sea, aparte de que la primera temporada y la segunda temporada empiezan con bebés, partos nacimientos fallidos, digamos. En uno la mujer muere, en el otro no, porque creo que es una idea de contarte que Rhaenyra es mucho más fuerte que su madre, etc. Pero bueno, aparte ese capítulo termina con, empieza y termina con Rhaenyra perdiendo hijos. Me parece que desde, o sea, los primeros dos capítulos, como dijiste vos, esto ya lo hablábamos en Patreon, qué sé yo, lo repetimos rapidito, a mí me pasó lo mismo que a vos. Estaba aburrido, no entendía por qué estábamos siguiendo estos personajes, no entendía el punto. Desde el tercero en adelante empieza a verse más una estructura de este estilo. El tercero sobre la cacería, sobre esa excursión que tienen de caza completa. En el cuarto, en el quinto, que son los capítulos que nos terminaron de ganar, se empieza a ver más un foco, más un orden, una estructura. Y nada, se va ganando tu fe.
Total.
Llega al final.
Que encima también el tema de las elipsis es algo que al comienzo no me convencía. Y siento que ahora, con ya en su totalidad la temporada y eventualmente cuando haya una segunda o una tercera, no sé cuánto durará, siento que no va a importar eso, como que va a quedar como una cosa medio anecdótica otra vez. Y me parece que también era una cosa arriesgada para hacer esto de tipo, de repente, siguiente episodio, pasaron 3 años y es como, Y bueno, que ahora como que termina funcionando y no termina siendo una cosa tan descolgada, digamos.
A mí siempre me gustó la idea de cuando de capítulo a capítulo, normalmente de temporada a temporada, pasaron una cantidad de años y tenés que, al principio tenés que adivinar cuánto tiempo pasó, qué es lo que pasó en el medio. Bueno, acá lo hacen en el medio de la propia temporada.
Bueno, pero en la primera mitad, en todos los episodios, hay una elipsis de mínimo un año.
Un año, 2 años, 3 sí. años, sí. Y después del quinto al sexto hay una elipsis de 10 años.
Claro, que directamente cambia el cast, es como de las dos protagonistas.
Sexto,
sí.
Después del sexto al séptimo hay una elipsis de 7 años y sí, ahí cambian los chicos.
Los chicos cambian como 3 veces, no sé.
Bueno, y lo que es llamativo es que después de esas elipsis tan violentas, el octavo, el noveno y el décimo da la sensación de que pasan muy corridos. Porque sí,
el octavo es al otro día o la misma noche después de...
No, ese sería el noveno.
El noveno.
Octavo... Uh-huh. Se reúnen todos en King's Landing por última vez, muere Viserys, el noveno es lo que pasa inmediatamente después de que muere Viserys, y el décimo es lo que pasa inmediatamente después del escape de Rhaenys.
Sí.
Se entendería que en el décimo pasa más tiempo, porque están como un tiempo ahí, después del parto, organizándose, no sabiendo qué hacer, pero están bastante corridos.
Sí.
Yo quería decir que los capítulos desde el cuarto en adelante me parece que van ganando cada vez más estructura, más enfoque, se ven como cosas cerradas. El octavo, que es el de la reunión familiar, esta me parece fantástico. El décimo me dio la sensación de que fue como algo tipo, bueno, para que la serie quede en la situación en la que queremos que quede, que es ya el inicio de la Danza de los Dragones, donde vamos a ver a... Bueno, yo sé todo lo que pasa.
Bueno, no digas.
Yo no te voy a decir nada porque vos no sabes. Pero me parece que...
No sé, y tampoco mucha gente. Así como pasaba con Game of Thrones las primeras temporadas.
Claro.
Que no había leído los libros y quería ver las series. Como en mi caso ahora, y lo fue en su momento con Game of Thrones.
Sí, yo lo que quería decir era que tiene cierto atractivo leer Fire and Blood o la versión corta que leí yo. Saber más o menos qué pasa, pero verlo desde el punto de vista de los propios participantes, viste, los propios protagonistas de la historia, viviéndolo en carne propia, me parece que también es una forma interesante de disfrutarlo. Claro. Es uno de los atractivos de esta serie, me parece que tiene. Pero bueno, lo que quería decir es que en el último capítulo es como que las cosas terminan. Está lo del parto, lo del funeral, las reuniones, la visita de Otto, que es una cosa que queda colgadísima porque si todo esto está sucediendo cuando Otto todavía no se fue... Y no le dieron una respuesta. No se entiende. No sé si hay una escena eliminada en donde finalmente le dicen a Otto, bueno, no, volvete. No te vamos a ejecutar ahora mismo, pero no aceptamos los términos. Pues es rarísimo si quedaron ahí.
Yo entendí como que se fue, pero ella le dice, vas a tener mi respuesta mañana.
Mañana.
Dice.
Y no
bueno,
sé
capaz
si
que le mandaba un rey, un dragón, no sé. Yo no creo que se haya quedado ahí Otto.
Ah, bueno, yo pensé que se hospedarían ahí o algo así, no sé. Queda poco claro. Después también está poco claro que mencionan que hay 4, por lo menos 3 o 4 dragones sin jinetes dando vueltas en Dragonstone. Estos
sí
tienen nombres, van a tener jinetes, que son nombres propios, algunos personajes que conocemos, otros que no. Pero en la serie queda medio raro. Es medio difícil seguir los nombres de los dragones, que en algunos momentos creo que es parte del atractivo. Es como el efecto Jurassic Park que no te están mostrando constantemente, entonces tenés que tratar de acordártelos, ¿viste? Por un tema de recursos. Pero...
Claro, hay incluso que hay algunos personajes que tienen dragones y que creo que nunca
los vimos
con su dragón, claro. Sí. Los hijos de Rhaenyra creo que tienen todos y solo a un par lo vimos con sus dragones y al resto no.
Bueno, el de Lucerys creo que es el que conocemos después del salto en el tiempo más importante, que parece que es el primer episodio de una nueva temporada, ¿no? El sexto. Y cuando van al Dragonpit y les muestran un dragón y lo enseña a comer, creo que es el dragón de Luceris y tiene sentido que conozcamos a ese de chiquitito porque es el que va a terminar despedazado por las mandíbulas de Veigar.
De Veigar, al que también vemos cómo es... ¿cómo se dice?
Domado.
¿No? Domado por un nuevo jinete, sí. Conquistado.
Hay como un par de cosas que el guión es consciente y hay una en particular que me da la sensación de que es algo que se debe haber filmado y no se puso porque salió mal, porque no fluía, no sé. Pero se entiende como todo el devenir de los dragones que son importantes en este punto. Bueno, una cosa que no encaja para cerrar el tema relacionado al décimo episodio es cuando vemos que Daemon visita la montaña en donde entendemos hay algunos dragones dando vueltas y se encuentra con uno también bastante gigante que parece que en este punto es el segundo más grande después de Veigar, que leyendo cosas externas a la serie entendemos que es el dragón del abuelo de Rhaenyra, o sea, el papá de Viserys.
Ok.
Jaeserys creo que se llama.
Sí, el que aparece en el prólogo, digamos, de la serie.
Sí, o era el tatarabuelo y es el anterior, no sé. No, es importante, pero queda medio colgada esa escena que Daemon va a
cantarle. Sí, colgadísima. Me parece que es un gran momento porque hay un plano donde el dragón como que tira fuego así, tipo... como todo en un medio círculo y es tipo bastante espectacular, pero sí, es como que no sé qué pasó ahí, no sé si no, entiendo que Daemon, porque Daemon sabemos que tiene un dragón, o sea que va a tener un segundo dragón o le fue a despertar.
Tiene el dragón
para...
que es como que tiene el cuello muy largo, viste, como muy estilizado, uno rojo, no me acuerdo cómo se llama.
Claro, que incluso acá en este último episodio medio que se enumeran los dragones y era 14 contra 3, una cosa así, que ahora bueno, son 13 contra 3 en total, porque bueno, Rhaenyra al final tuvo un montón de hijos y todos tienen dragones, así que...
Sí, tiene un montón de hijos. Lo que es interesante es que son 13, viéndolo con amor, son 13 contra 4, pero cuando se ponen a hacer las cuentas posta son 6 contra 4 porque solo 6 tienen...
Tienen jinete.
O tienen jinete, pero el jinete tiene 3 años, claro. Y el dragón es sí, tipo, recién bebé. Nacido.
Sí,
claro.
Sí.
Hay como, o sea, también esa es la clase de cosa que en el libro se desarrolla mejor, como con cada nombre, cada jinete, pero te deja esa idea de que, bueno, sí, tenemos técnicamente tenemos 13 dragones, pero que podemos mandar a la batalla son 6. Y aparte, en el momento que están hablando de eso, no queda claro si Rhaenys va... Y Corlys Velaryon van a estar de su lado.
Claro. Corlys tenía dragón también, sí. No,
Corlys no. Corlys es del océano.
Claro, claro.
Él pone no la flota.
El hijo sí tenía dragón, pero porque era...
Targaryen.
Claro.
Sí. El hijo tiene Seasmoke, que ahora también lo abandonó.
Claro, y ahora está... También, porque bueno, la Enor se fue. Eso también es algo que supuestamente está cambiado del libro.
Es que en realidad no hay forma de saberlo. Porque
claro, no hay forma
esa
de
es una
saberlo.
De las cosas interesantes, ese estilo final del décimo capítulo. Lo que te muestran que sucede con la Enor, que se va con su novio a vivir
a Miami.
Mochileando lo que quería que hagan con Rhaenyra. Ay, ¿cómo se llamaba el chabón este?
Criston Cole.
Bueno,
el más
lo termina
odiado,
siendo.
El más odiado de Westeros.
Esa fantasía la termina viviendo. Ay, ahora se me fue el nombre y lo acabamos de decir.
La Enor.
La Enor lo termina viviendo con el novio. Bueno,
con
es algo que tranquilamente
algo
puede...
que supuestamente, claro, en los libros está puesto como que se murió porque es lo que en teoría es la versión oficial.
Claro.
Pero acá nosotros vemos
esto es
el detrás.
Una de las cosas que encajan tranquilamente. A mí lo que tengo problema con eso es que hay cosas que no encajan de ninguna manera. O sea, ahora voy a describir una muy importante que se entiende por qué la cambiaron para la serie, pero que no es que puede ser que esto no se sabía. Entonces no hace que este ejercicio sea uno a uno. Es como que tenés que leer. Hay cosas que es interesante pensar esto es lo que realmente pasó, pero como no encaja todo, no es así realmente. Pero bueno, lo que quería terminar de decir es que hay algo que me pareció rarísimo, que es cuando le dan importancia en el sexto capítulo a la esposa actual de Daemon, que recordemos la conocimos cuando tenía 7 años y le dice... se la prometen a Viserys.
¿Cómo? La Ena.
La Ena, no sé si te acordás cuando le dice...
La Ena y la Enor, o sea, Dios, pueden, por favor.
Sí, es difícil. Pero sí. Bueno, era ese momento creepy de varios momentos creepy que tiene esta serie... Cuando la nenita le estaba hablando al posible esposo. Y
claro,
esposo
que tenía
tiene
tipo
años.
70, claro. Y ella tenía 12 y después se casa con Daemon. Y después termina muriendo antes que Viserys. Era el miedo de que no iba a durar 2 años y duró 40. Y la chica se murió antes. Pero bueno, cosas que pasan.
La verdad que sí. Pero bueno, hay algo medio extraño, que es que esta mujer, en el medio, en esos 10 años que no vemos, en algún momento se le acerca. Mencionan, creo que en el segundo capítulo, que Veigar es un dragón, el más viejo, el de la conquista. No se sabe dónde está. Bueno, en el medio hubo un momento en donde Veigar, Laena, lo encontró.
Claro.
Y durante como 10 años fue su dragón. Y después pasa esto de que en el propio funeral, este hijo de puta no espera ni una noche. Y va y lo doma.
Claro, cuando una de las dos hijitas era la que le correspondería, en
sí,
teoría.
Me gusta la idea de que no necesariamente. No. O sea, los dragones eligen a sus dueños. Pero
claro.
Lo que tiene de hijo de puta es que se manda.
Sí, sí.
Sabemos que él estaba resentido porque su huevo no eclosionó en la cuna. Viste que está esta costumbre. La mayoría de los Targaryens tienen su propio dragón porque el huevo lo ponen en la cuna del bebé. A él no le eclosionó el huevo, como que es algo que se entiende que puede pasar. Entonces tenía bronca y, bueno, termina quedándose con Veigar. Y esto deriva en la situación, cómo termina la temporada. Que, bueno, sí, ¿sos el dueño de Veigar? Si en una situación como esta hace lo que se le da la gana.
Claro.
No, es un animal con su propia mente.
Autonomía,
y aparte,
sí, sí.
Autonomía, y tuvo otros dueños, y tiene 200 años.
Sí, sí. Bueno,
sabe cuánto.
Ese episodio es... ¿Cuál es el séptimo, no? El que donde vemos a él
sexto,
tomar al sexto.
Ah, no, el séptimo.
El séptimo, sí. Y que hay también un momentazo post la pelea de los chicos, que también se termina resignificando ahí, donde Aemon pierde el ojo y acá como que se le vuelve a recriminar a Lucerys el tema, y se saca el parche y tiene como un zafiro ahí, como que... re psycho este chico. Y bueno, y todo el momento ahí en la sala, cuando Alicent como que se saca y le quiere sacar ella misma el ojo al chico, como toda una situación con una tensión que está logradísima, la verdad. Que me acuerdo que cuando vi el sexto, que es el primero donde cambian las actrices principales, Alicent y Rhaenyra, ese me acuerdo que no me convenció tanto. Fue como que ese, la elipsis de los 10 años me costó entrar. Pero para el séptimo, donde pasa todo esto, ya me había ganado de nuevo y casi no noté. Sobre todo porque Rhaenyra no me había gustado tanto, porque siento que después del cambio parecía como otro personaje prácticamente, pero...
Sí, es como que la vida no la trató bien porque pierde toda esa inocencia que tenía.
Sí, como que era más cocorita, viste, de adolescente, y después está como medio en el molde, y en Alice en sí lo sentí como más natural, la progresión, digamos, de cómo envejeció y eso. Pero después me terminó ganando igual, y me convencieron las dos. Pero ese me costó, ese cambio.
Algo que me encanta es que la actriz que hacía de Rhaenyra en los primeros 5 capítulos tenía un encanto, un carisma, un magnetismo hermoso.
Sí.
Y me gusta que es algo muy Game of Thrones también, que más o menos la mataron. Viste, todos estos personajes que te gustan pueden desaparecer, pueden cambiar. Y me gusta ese poco cuidado que se tiene con los personajes, que yo lo pongo en contraposición con cosas tipo de Rings of Power, o en realidad prácticamente toda cosa con fanáticos, que es este miedo de matar personajes, de que nunca cambie nada demasiado porque no sabes si justo esto le va a gustar a la gente en las redes sociales y lo cagaste.
Claro.
Y después tenés que hacerlo volver de la muerte porque en los estudios de marketing dice que este es el... Viste, personaje que vende más juguetes. Acá las cosas cambian.
De nuevo, también muestra una seguridad ante el material, digamos, y ante tus actores y ante tu
guion.
Y
no, y conocimiento de qué es lo atractivo del material.
Claro, justamente
lo atractivo del material es ver estos personajes que cambien.
Claro,
o sea,
claro.
Se entiende entre líneas. Yo, sin spoilear nada, se entiende entre líneas que lo que vamos a ver es a todos estos personajes hacerse cada vez más monstruos. Van a tener que hacer cosas horribles para... la cosa se va a ir descontrolando cada vez más. O sea, se puede ver una línea de cómo pueden irse desarrollando las cosas después de lo que pasa en el final del último episodio de esta temporada, que encima, esto que decía, me parece fantástico que se pinte como un accidente, algo fuera del control de los chicos.
Sí.
Bueno, pero eso sirve para conectar entonces con Rhaenyra y Alicent. Esto es una de esas cosas que en los libros parece que no sucedía. Como que siempre que los mencionan eran dos personas que siempre estuvieron en la corte, siempre fueron parte de la corte de la Red Keep. Uno porque... es la hija del rey, el otro porque es la hija de
la,
Hand of
the King, la mano, claro.
Otto Hightower. Uh-huh. Y bueno, parece que eran gente que no se soportaba ya desde el comienzo. Acá
sí.
Hacen que sean amigas.
Claro, y tengo entendido
funciona.
También que en el libro la diferencia de edad es más grande, o sea, como que Alicent creo que es mucho más grande que Rhaenyra. y acá como que las ponen más medio cerca para que se funcione esto de la amistad entre ellas.
Sí, creo que tienen la misma edad.
Claro, claro.
Sí, una de las cosas, esto estamos de acuerdo en todos lados, una de las cosas más pobres es las últimas palabras de Viserys confundido que Alicent las interpreta. Creo que no era necesario, pero bueno, es lo que Alicent, es la justificación que le dan a Alicent para que apoye esto de coronar a Aegon, pero me parece bastante interesante cuando se reúnen. O sea, el noveno capítulo está escrito de la puta madre.
Sí, atención. El noveno es altos niveles de 10.
Sí, tipo, sí, está increíble. Muy bien escrito.
Me hizo acordar mucho también a el de, ¿cómo se llamaba? El que Cersei explota el septo. Es que con la música y todo, como que me dio esas mismas vibras, ¿viste? De intriga y que acá está por pudrir todo, pero no sé cuándo, y muy bien logrado.
Ese capítulo está buenísimo y una de las cosas que más interesante tiene es que el Small Council ya estaba hablando de coronar a Aegon enseguida Viserys se muera. De hecho, queda
tipo,
la duda.
Activen operación a Aegon y la otra queda tipo, ¿qué? O sea, sí, sí. ¿Por qué nadie me dijo? Y me gusta también esto de que cómo se enfatiza, sobre todo, un poco en toda la temporada, pero más que nada acá sobre el final, cómo terminan quedando ellas dos atrapadas en una red de violencia y de cosas a las que le arrastran, digamos, porque creo que está también bastante bien puesto el tema después de la cena esta, de la última cena de Viserys, viste que Alicent le dice, ay, no te vayas tan pronto, Rhaenyra, no sé qué, y como que siento que había sinceridad ahí en ese un tiempo de intercambio entre ellas, viste, que ella le dice, bueno, la voy a dejar a los chicos y después tipo vuelvo en dragón. Bueno, y después como que nunca llega a pasar, pero como que ese último intercambio entre las dos sentí como que era un poco unas paces, ¿entendés? Como bandera blanca.
Sí, sí. Me parece que está muy bueno cómo se vuelve a ese punto, o sea, cómo terminan en ese punto antes de la muerte de Viserys, después de lo que pasó en el episodio anterior con el corte del cuchillo.
Claro.
Sí. Y eso, después lo del ojo. Porque lo hace más interesante que sean dos personas que no se pueden ver. Y bueno, en el libro aparentemente no se menciona esto de que las últimas palabras de Viserys dieron a entender. Entonces es como que simplemente enseguida muere Viserys, el cuerpo está todavía, no quieren anunciar que murió y está pudriéndose en su cama, y el Small Council está organizando cómo va a ser la coronación de Aegon, que va a ser enfrente del pueblo para darle legitimidad a todo eso. Pero bueno, es como más algo que estaban esperando que se muera Viserys para tomar el poder los Hightower. También hay una duda, una cosa que queda dudosa, que nos puede conectar con el último tema, que es el rey Viserys.
Sí.
Que es que los Hightower son de la ciudad de Old Town, la ciudad en donde también está la facultad, donde aprenden las cosas los maestres. Y hay un par de datitos de que capaz los maestres son los que lo están pudriendo, los que no lo terminan de curar a Viserys nunca para que...
Sí.
Tal vez no para matarlo, lo están manteniendo vivo, pero para lograr...
Claro, como que medio delira y está medio cagá.
Claro, porque le dan altas dosis de la morfina.
Del Milk of the Poppy, ese que no sé qué mierda
es. Se menciona constantemente, en Game of Thrones se menciona también un montón.
Me encanta
que es como
Milk
algo que
of the Poppy, tipo, sí, parece algo como re inofensivo. Sí, y en realidad es tipo el veneno de amapola, sí.
Sí, es como algo que te hace, te alivia el dolor, pero no te deja pensar bien, como que quedas boludo.
Claro, y nunca se aclara demasiado, porque nunca vemos a nadie del equipo verde, digamos, tramar entre ellos como esto de lo de Viserys, pero como que siempre queda ahí un poco dando vueltas el tema de si le están dando o no a Viserys lo que le tienen que dar, porque en el octavo capítulo, excelente, vemos que cuando Daemon y Rhaenyra van a visitarlo a la cama al comienzo, viste que como que agarran la copa y ve que se están dando no sé qué y como que queda este debate. Y después, cuando Viserys dice, no me den, porque quiero ir como al... cuando tiene su entrada triunfal ahí, su última entrada triunfal a la sala del Iron Throne, que ahí no había tomado la droga, por eso estaba lúcido y pudo hacer todo lo que hizo en ese momento. O sea, como que él también un poco sabía que la leche esa le dejaba medio ido.
Claro, sí, pero vivía con tanto dolor.
Sí.
A mí me deja un poco la idea, mi teoría sería que los maestres lo estaban pudriendo de a poco, pero sí. Tampoco los Hightower, si esto era parte de lo que estaban tramando en el Small Council, me da la sensación de que no querían matarlo, de que lo querían tener postrado, no tenían ningún apuro en que muera. Porque está este chiste que vos dijiste, que hay varios momentos antes de todas las elipsis, parece que Viserys la queda y siempre sigue vivo. No creo que sea por una voluntad de vivir, sino porque los maestres lo estaban pudriendo, al punto de que en la última elipsis de esos 6 años, entre el 7º y el 8º, se entiende como que está postrado y los que están reinando son Alicent y Otto.
Directamente en el trono, sentado, ¿viste? Cuando viene
claro.
Y le dice, bueno, levántate que hoy me siento yo, y queda tipo... Momentazo, momentazo ese.
Es muy bueno. Bueno, hablemos de Paddy Considine.
Considine.
Es un tipo que vimos en películas de Edgar Wright.
Sí.
Es un que da vueltas, viste, estuvo dando vueltas, pero nunca estuvo tan adelante. Es un personaje, uno de esos personajes que en los primeros episodios decía, ¿qué me importa este tipo? Aparte.
Sí, dije, qué aburrido este rey, Dios, sí. Me duermo. Y no. En realidad terminó siendo el corazón.
Sí, sí, va a ser el que se va a ganar el Emmy. Va a ganar el Emmy a Bob Odenkirk el año que viene, me parece, porque lo que hace está buenísimo y sí, todo merecido.
Sí, está buenísimo. Aparte, bueno, después de su muerte en el 8º episodio, viste que, bueno, salió Paddy Considine a dar entrevistas y, bueno, hizo un posteo hermoso en su Instagram donde explicó un poco lo que él entendió del personaje y un poco cómo él lo resignificó. Y bueno, trascendió esto de que hasta Martin le dijo, muy bien lo que hiciste con Viserys.
Tu Viserys es mejor que
el mío. Y bueno, y me parece hermoso esto de que él explica de que en realidad Viserys tenía tanto amor real, digamos, por su esposa que muere en el episodio, en el piloto, que como que carga toda su vida con la decisión que toma en ese momento de hacerla pasar por esa muerte horrible. Como que se toma como castigo esto de su enfermedad y todo lo que le va pasando, porque nunca puede superar lo que hizo ahí. También explica por qué tanto énfasis y tanto amor, muy diferente al amor que siente Rhaenyra al resto de sus hijos, que tipo creo que ni se acordaba que existían.
Sí.
Ni el nombre sabía. Y bueno, se explica todo, ¿no? Con esta culpa que le quedó después de lo que hizo con Aemma, ¿era? La primera esposa.
Sí, sí. Que también es prima, ¿no? Estamos hablando siempre de Targaryens que se casan con sus primos, sus hermanos, sus tíos.
Así que, bueno, y me parece también bastante espectacular esto de que tanto él era el corazón de que mantenía el reino y la familia unida, que siento que se aferraba a la vida, ¿viste? Como para que evitar que se rompa todo.
Sí, todo lo que estás diciendo son explicaciones a esto que yo suponía que podía ser una trama, porque te estás dando varias razones por las cuales se entendería que no, que simplemente se estaba dejando ir, pero aferrándose a la vida porque
claro.
Sabía que sí.
Y un poco él es la razón de este último intercambio que decíamos recién, de Alicent y Rhaenyra después de la última cena esa, como que ahí, gracias a las palabras y los gestos de Viserys y de verlo ahí, tipo, con su último aliento, viniendo a comer y a decir que los quería a todos, no sé qué, como que eso un poco las inspira a ellas a decir, bueno, tipo, ya fue todo. No nos odiamos tanto, ¿eh?
La verdad que me parece, lo que termina siendo este personaje me parece fantástico. Es como termina siendo de los mejores personajes del Westeros World este, incluyendo Game of Thrones, que tiene tantos hermosos personajes que, bueno, después son medio arruinados a la larga, pero que tanto nos gustaban al principio. La máscara de oro, esa tipo fantasma de la ópera, diseño hermoso, que encima después vemos lo que había debajo y es un efecto visual increíble. O sea, esto de que se pudrió el ojo, directamente era tuerto como uno de los hijos. No sé, fantástico. La verdad que aplausos a este actor,
a Paddy. Sí, que encima personaje. Después lo escuché en un par de entrevistas y eso. Y mi vida, él tipo súper humilde, decir, yo no podía creer que me llegó este papel. Siento que es un regalo, lo más lindo que hice en mi carrera. No podía creer que, porque decía que le llegó el guión y que él decía, pero ¿quién más lo rechazó? ¿Cómo puede ser que me están trayendo esto a mí? ¿Quién no lo quiso hacer? ¿Por qué? Y le dijeron, tipo, no, te estamos ofreciendo a vos. Y no podía creer.
Es que
así
creo que
nada.
Son esos actores que son como, siempre son el amigo del protagonista. Es como,
claro,
no
claro,
sé si tuvo protagónicos y se debe haber sorprendido bastante porque realmente es un personaje con mucha carne. Y
sí, y que también mucho de él puso esto, bueno, no sé si hablamos antes de prender el micrófono o no, esto de cuánto, o sea, un poco está lo que está en la página escrita, digamos, de cómo son los personajes, y mucho también lo que le añade el actor, y acá me parece que en eso Paddy, tipo, aplausos.
Sí, esto no sé si estuve por decirlo en un momento y no lo dije, pero fue Martin el que insistió un montón en que la serie no arranque desde la Danza de los Dragones, sino que se tomen el tiempo de presentar a todos los personajes con estas elipsis, toda esta cosa arriesgada que hicieron y que les salió en general muy bien. fue una insistencia de Martin, que también me imagino cómo habrá sido, que todos pensando, pero no van a haber dragones, no va a haber batalla, vamos a tener que cambiar los actores, son un montón de cosas que son complicadas, a la gente puede no gustarle, y después por ahí acordándose, y acordémonos que George Martin nos dijo que Game of Thrones debería ser de 12 temporadas, no 8, y que las últimas temporadas deberían ser de 10 capítulos mínimo, no de, creo que fueron 8 y 7, no, ya sí, ni me acuerdo.
Sí.
Por ahí algo sabe Martin, y sí, y me parece que una de las cosas que se ganan en estos 8 capítulos previos a la Danza de los Dragones, 8 o 9 capítulos, antes de que se empiezan a mover las piezas para la Danza de los Dragones, es que conocemos la base de todo, que es Viserys. Podemos conocer su vida, ver las decisiones que llevan a que todo esté en el lugar que queda al final de la temporada. Así que me parece que eso es importante, y es otra de esas cosas que, viste, cuando alguien sabe, aprovechen cuando, claro, tienen a alguien trabajando, no, que sabe cómo contar una historia.
Algo sabe, algo sabe.
Y algo parece que sabe. Sí, sí, sí. Bueno, no hablamos de ¿cómo era que se llamaba? ¿Strong? No me acuerdo el nombre de pila, pero bueno, el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra. Esa es una de las cosas más bruscas que
sí,
tiene
sí, el... Sí. Que justo pasa en este episodio, en el primer episodio después de la elipsis, que te digo que viste que hay cosas que quedan medio descolgadas, sí, y que no...
En el quinto episodio es este hombre, el hijo de la Hand of the King de ese momento, el que como que la rescata del quilombo, que está viendo en el baile, y se intercambian una mirada.
Sí.
Y bueno, 10 años después es padre de sus 3 hijos. Es como medio brusco, pero hay ciertas cosas de la brusquedad de la elipsis que después se refuerzan en diálogos muy bien escritos, como algo que se dicen Daemon y Rhaenyra en la playa, que Daemon dice, bueno, sé que te quería mucho, Strong. Sí, la verdad que fue una linda compañía en unos años muy complicados, como que... De repente te cuentan sobre Daemon. Para mí los personajes están muy bien caracterizados, que es algo que justamente en Rings of Power no pasa. No te puedo describir a toda la familia de Isildur, no te la puedo describir. Son personajes que tienen cada uno un gesto. En cambio acá, o sea, en un momento como ese, incluso ves que Daemon no es que le tiene bronca al padre de los hijos de Rhaenyra, su especie de amor prohibido de siempre.
Sí, porque incluso también siento que él está entendiendo que eso es algo que él le enseñó, digamos. O sea, como que vos tenés que buscarte a alguien donde encuentres placer y amor, que no tiene nada que ver con quién te cases. Y es un poco una parte de la enseñanza, que se quiere, que le dejó esa noche hot en el bordel.
Claro, sí. Pero bueno, nada, todo fluye. Los personajes, como les digo, son redondos. Uh-huh. Sí, se me ocurre que por ahí para cerrar podemos hablar de algo que sucede en el noveno capítulo. Primero, la salida de... algo que te tira un teaser. El hecho...
No quiero, me da miedo.
El hecho de que los dragones... De que el dragón de Rhaenys, cuando sale del piso, mata... Vemos que mata un montón de campesinos y ella ni se inmuta. Es como que... Sí. Bueno, también hay una explicación. Hay gente que se estuvo quejando de por qué no los matás a todos, los tenés ahí adelante. Por un lado... Y bueno, dale, porque... O sea, eso no sucede en el libro, entonces era una de las cosas que cambiaron, que había gente...
Para mí
es
un momentazo igual, o sea, como que en chiste, yo viste que tuiteé, no sé qué, che, Rhaenys, te faltó decir Dracarys, pero bueno, tipo, se entiende por qué está así y es...
A mí me parece que, más allá de que el momento está buenísimo, pero no puede terminar de esa forma, porque si no se termina la serie, me parece que... Es justamente, o sea, la entendí como personaje, me pareció redondo. No quiere ser ella la que tome la decisión de calcinar a todos, porque
aparte
no es
su hacerlo, guerra. Claro, me parece también como un statement y decir, mirá, tipo, te puedo hasta matar acá,
pero no lo voy a hacer.
Pero no lo voy a hacer, me voy a retirar. Mataré a todos estos campesinos.
Me pareció excelente. Ese fue un momento polémico del noveno capítulo, como decíamos, tal vez el mejor, o uno de los 3-4 mejores, que la verdad que hubo varios buenísimos. Pero me causó mucha gracia como hubo mucha gente que se quedó escandalizada con el fetiche de pies que tiene el Rengo, el hermano Strong. Me causó mucha gracia porque es como una especie de Littlefinger más diabólico.
Sí, aparte tiene este fetiche. No,
me pareció excelente.
Me encanta.
O sea, por un lado pensé, qué tabú que son las cosas sexuales, que en ese mismo capítulo, cuando están Eric y Arryk, también unos personajes que te cuentan.
Eric
que te
y Arryk, los amo. Porque me parece espectacular que haya dos gemelos, Eric y Arryk, y que uno sea de cada equipo.
Es excelente. Y aparte, bueno, obviamente va a ser como The Hound y The Mountain, ¿no? Eventualmente van a tener que enfrentarse.
Un a Rick Bowl.
Claro, un a Rick Bowl.
¿Te acordás del Clegane Bowl?
El Clegane Bowl, sí, qué boludez. Bueno, la cosa es que cuando están estos dos buscando a Aegon, encuentran un lugar que frecuentaba Aegon en donde se peleaban niños que los mataban de hambre y les afilaban los dientes para que se maten entre sí. Y vemos un poco de eso.
Sí.
Y viste cuando yo decía, o sea, la gente se quedó con un tipo masturbándose mirándole los pies a una mina. Y no se quedó con niños que querían para que se maten entre ellos. O sea, déjame de hinchar las bolas. ¿Qué?
Claro. No. Es todo tremendo. Pero a mí ese personaje ya de por sí me parecía como extremadamente creepy. Y cuando se empieza a tocar con el pie de Alicent, dije, oh my god. Tipo, aparte, me parece espectacular también como momento para Alicent, porque vemos que es la más puritana de la Tierra, que es tipo todo lo que las reglas y que esto, que yo hice todo lo que tenía que hacer y todo lo que sé yo, y de repente sabe que tiene que hacer esto para que el rengo creepy este le tire una data. No sé, me pareció como tremendo ese momento.
Sí, por un lado fantástico lo de que se ve desde el cuarto capítulo cuando la interroga a su amiga, que Alicent, no, entendamos que es muy puritana. De hecho, se entiende como que es de esas personas que se hacen religiosas o creyentes en esta clase de códigos por necesidad. Como ya no cogí
solamente voy a haber tenido relaciones. Un momento sexual con Viserys, bastante horrible, justo en contraste con el momento de Rhaenyra con Matt Smith, iba a decir, con Daemon y después con Criston Cole, que bueno, mala decisión, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada, me recontra cierra que Criston Cole y Alicent terminan siendo de los que más respetan los valores del caballero y de las princesas y de los reyes. Porque, viste que hay un momento fantástico cuando están buscando a Aegon, que Criston están buscando prostitutas en prostíbulos y Criston dice, todas las mujeres son una imagen de la madre.
Sí, bien que le dijo puta de mierda a Rhaenyra en el episodio anterior, o sea, como...
Spoiled cunt.
Sí.
Pero
bueno, también.
Súper bien escrito.
Sí, y encima también, para una cosita más sobre Criston Cole, que Alicent tiene como estos dos aliados, que a su vez los dos tienen como medio una cosa ahí con ella, porque bueno, vemos que el rengo con los pies, y Cole medio que también, o sea, viste que está medio enamorado de ella, y ella lo sabe, y viste que le dice, por el amor que me tenés, no sé qué, anda a buscar a mi hijo, y tipo, le tira una cosa así. No sé, Alicent es bastante viva. O sea, como que sabe cómo usar su
womanhood.
Claro,
¿no? ¿Cómo se dice en castellano? El hecho de que es una mujer.
Sí, su sí.
Eso. Ah, y me quedé con ganas de decir que me recontra cerró que entre el capítulo quinto y el sexto. No, creo que es entre el séptimo y el octavo. Cuando Daemon y Rhaenyra vuelven después de tanto tiempo a King's Landing, ven que muchos de los dragones que estaban en los distintos, no sé, umbrales y cosas de la Red Keep habían sido reemplazados por la Estrella de las Siete Puntas. Me recontra cierra que sean los Hightower y en particular Alicent los que hacen que la religión de los Siete esté más presente en la dinastía Targaryen. Que hay también una historia de que no me acuerdo cuál de los primeros reyes Targaryen, cuando no estaban siendo aceptados, tuvieron que ser bautizados por la fe de los Siete para que el pueblo vea que son parte de Westeros y no son unos...
Claro.
Y hay como toda una relación, esto no lo quiero hacer muy largo porque ya el podcast se nos está haciendo un poco largo, pero hay como toda una relación de que los Targaryen vienen de Valyria, que viene a ser la antigua Roma, pero que cayó como una especie de Pompeya, ¿no? Se la llevó puesta una serie de volcanes que se destruyen todo Valyria. Y los romanos tenían otras religiones, y acá en Westeros de repente encuentran que existe el cristianismo. Lo de las siete es claramente el cristianismo, si bien el cristianismo... Lo que tiene de muy especial es que es una de esas religiones más modernas que tiene un solo dios. Y me parece interesante esto, de cómo en este punto estamos viendo que la religión de los siete está ganando cada vez más adeptos y está siendo cada vez más parte de lo que es la corona. Y que sea en gran parte por los valores ultraconservadores de esta Alicent, que, no sé, me cierra que la religión a veces juegue por ese lado, ¿viste? Me parece como muy interesante.
Sí, a mí también me recerró eso, y también me gusta esto de que, bueno, igual en este último episodio vemos también a Rhaenyra como mencionar a la fe de los siete y eso, sin embargo, su casamiento con Daemon, viste que fue según tipo tradiciones de Valyria.
Claro, una cosa medio extraña que se hacen con la sangre y...
Sí, con toda una ropa ahí rara.
Sí, más que nada en el cuarto, el quinto capítulo, cuando Rhaenyra le dice... O sea, cuando vemos que los tanto los Targaryen como los Velaryon, está todo bien. O sea, no puede ser público, obviamente, pero está todo bien con que tengamos un hijo homosexual. Mm. Con el tema del té abortivo, con la cosa que hablan Daemon y Rhaenyra de que, bueno, eso de reservarse para el casamiento es medio una exageración. Se nota como que son medio... O sea, una sorpresa que nos termina dando esta serie es que los Targaryen, los Velaryon, o sea, la gente de la antigua Valyria... que es la antigua Roma, que también la antigua Roma a veces vos lees. Y
era medio un libertinaje, sí.
Era libertinaje en el, si lo querés ver mal, pero también habían ciertas cosas que los hacían como una civilización bastante más avanzada de que lo que pasó después en la Edad Oscura con el cristianismo extremo, ¿viste? Sí. Las cruzadas y la Inquisición y todas esas cosas, por hablar como de una manera muy general. Y me parece interesante que están yendo a ese lado de que los Targaryen y los Velaryon tienen la mente más abierta y después tenemos un montón que son más, viven más en la clásica Edad Media y tienen la cabeza más cuadrada de valores extraños, ¿viste? Que ya dejamos, en muchos casos, por suerte, dejamos atrás. Y esto viene atado a uno de los temas de la primera temporada que supongo que va a seguir que se van a seguir desarrollando, que es que Westeros nunca va a aceptar una reina mujer. Que es como el gran problema es ese. O sea,
claro.
Por más que Viserys lo haya estado diciendo durante 30 años y supuestamente todos los lords hace 20 años juraron por su vida a servir a Rhaenyra, esto no va a suceder.
Sí, sí, cuando llega el momento, claro. Sí, me parece que está muy bien puesto ese tema en la serie. A veces más en primer plano que en otros. O sea, bueno, al comienzo se le da bastante importancia a esto de que Rhaenys fue como la reina que no fue. Y se menciona como más de una vez.
Sí, como que hay varios precedentes en donde podríamos haber elegido una reina, pero siempre elegimos un rey.
Sí, sí.
Por más que no sea la mejor opción, está todo bastante bien armado eso también.
Sí, y también hay una charla también bastante, bastante buena en el octavo entre Alicent y Rhaenys, cuando ella como que le va a tratar de convencer. Y Rhaenys le dice como que vos te haces la que tenés el control, pero en realidad querés una ventana en tu prisión y ir haciendo lo que te dice tu marido, tu papá, tu hijo. Y es que al final, como decía al comienzo, termina siendo como que estas dos mujeres están al frente de los dos equipos, pero en realidad arrastradas por un montón de hombres y un montón de cosas que al final ellas no tienen real decisión en lo que terminó pasando. Y me parece que está muy buen, muy bien puesto todo eso.
Pero bueno, nada, una serie que la verdad, yo para ir redondeando, ¿no? Una serie que nos sorprendió un montón, como dijimos, nos fuimos encariñando cada vez más, al punto de que sí, me da mucha lástima que la próxima temporada va a ser en 2024 y sí. Probablemente no a principios de 2024.
Por favor,
a ver, que esperar un
¿por qué
montón.
Tanto? Sí, sí.
También espero que sea de 3 temporadas, ¿viste? Que sea corta. Y me encantaría esta idea que decíamos antes de la antología.
Sí, que... o sea, que esté bien, digamos, porque tampoco porque sea corta, que pasa lo que pasó con Game of Thrones y que, bueno, de repente termina, o sea... Que se cuente al ritmo que se tenía que contar.
Me parece que sería muy raro que decaiga. O sea, no veo... No, ahora que sabemos cómo salió la primera temporada, no veo que le suceda lo mismo que a Game of Thrones. Porque me parece que está todo el mundo queriendo que siga redonda como le salió hasta ahora. No está en el interés de nadie apurar las cosas, escribirlas mal. Si Ryan Condal le empiezan a ver que está desinteresado, le van a llevar un... toda la guita que pida, ¿viste? O bueno, lo reemplazamos. Lo que debería haber pasado es que los showrunners deberían haber sido reemplazados en Game of Thrones en los últimos años, si no tenían ganas de seguir.
Sí.
Hay como una serie de cosas que dan a entender de que, lástima que bueno, Game of Thrones es la historia principal y ya terminó como una cosa que no cierra por ningún lado con el final ese. Pero me parece que, bueno...
Sí, incluso acá me da un poquito de rabia cada vez que mencionan la daga esa y todo eso. Digo, tipo, bueno, cortemos con la daga porque después tipo cualquier cosa con eso.
Al principio sí, me parecía como que era una cosa, viste, para conectar de alguna forma con Game of Thrones. Al final me terminó convenciendo un poco.
Sí, o sea, como que termina teniendo su propia importancia en esta serie la daga, claro. Pero como que me da un toque de paja igual.
Da un toque de paja, sí, sí. Pero sí. Bueno, cierra con que es otra de las características de Viserys, que es un... entusiasta de la historia de la civilización esta Valyria.
Sí, que viste que Alicia también le dice si era por él, no era rey y se iba a estudiar su historia y a armar su maqueta por ahí, tipo, y es lo único que le gustaba.
Así que todo de alguna manera termina cerrando, pero eso es una de las cosas más forzadas, seguro. Pero bueno, nada, ya hablamos un montón de House of the Dragon, vamos a estar esperando la segunda temporada. Andá a saber si Kemen se seguirá existiendo en 2 años, no lo sabemos. Por lo pronto, lo único que les puedo decir es que para que esto suceda es muy importante que hagan contribuciones en Patreon. La realidad es que una de las razones por las cuales en este último mes y por ahí de acá a fin de año estuvimos produciendo un poco menos es que los números nos están cerrando. Así que hoy más que nunca les quiero agradecer a los prácticamente 100 personas que hacen contribuciones de una manera u otra con el proyecto. Pero la realidad es que para que continúe y sigamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo este año, que para mitad de año habían sido los 6 meses más activos de nuestra historia, necesitamos que mínimo sean 100 más los que decidan colaborar con nosotros. Ténganlo en cuenta, para eso está patreon.com/quemese y cafecito.com/quemese. Otras formas de colaborar son seguirnos en Twitter, en Instagram, suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos por ahí. No sabemos si con Vicky vamos a volver a Twitch, pero recuerden que también se pueden suscribir ahí de forma gratuita si tienen Prime. Distintas formas de colaborar y a veces puede parecer una forma de decir que esto que les digo de que para que siga existiendo Quemese se tienen que colaborar, pero la realidad es que es la verdad. Si los números no cierran, me voy a tener que dedicar a otra cosa muy pronto. Ese es el mensaje. Así que ténganlo en cuenta. Y sin más que decir, esto fue Quemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
¿Cómo no entrenar a tu dragón?